Al Evangelio de Juan, capítulo 14, y voy a leer desde el 12 hasta el 17, nada más unos versículos, pero a ver dónde llegamos. Juan 14 hasta el 17. Nos dice así la palabra del Señor. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor su bendición en esta mañana sobre el sermón. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos tu guía y tu protección, Señor, sobre tu palabra y sobre este sermón, Señor, que se va a llevar a cabo en este momento. Señor, sabemos que tú nos quieres bendecir a través de tu palabra. Entonces te pedimos, Señor, que nos ayudes con el Espíritu Santo para ver las cosas como son, como tú las miras, Señor. Y no solamente, Señor, queremos escuchar, pero queremos poner en práctica y queremos vivir lo que estamos aprendiendo para poder ser fieles testigos, Señor, del Evangelio. Gracias, Señor, te pido que tú estés aquí en medio nuestro, como lo has prometido, Señor, donde dos o tres se han reunido en tu nombre, que estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por esa promesa y muchos más. Te pedimos, Señor, entonces, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Pues el Señor sigue preparando a sus discípulos. Recuerden que ya Judas salió del aposento donde estaban y que ya el Señor estaba tratando personalmente con los suyos, los discípulos, y los iba a preparar para lo que venía. Él sabe que pronto se va. Primeramente se va porque lo van a entregar, pero después de su muerte y su resurrección, no queda mucho tiempo con ellos, unos 40 días, y después asciende a la diestra del Padre. Y nos dice la palabra que Él intercede por nosotros en ese lugar como nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros en este momento como su novia, como la iglesia. Entonces aquí dice el Señor en el versículo 12 algo muy interesante. Les dice que de cierto les digo, el que cree en mí, ¿te das cuenta, hermanos, que no puedes leer mucho en este evangelio sin enfrentar el concepto de creer en Él? La fe es la llave para que se abre todas estas puertas a lo que es la vida cristiana, empezando con la relación que tenemos con Él. No hay nada sin que expresemos nuestra fe, nuestra confianza. No hay nada si no creemos. Y recuerden que Juan ha dicho hasta el último capítulo que el propósito de escribir este libro era para que creyéramos y al creer tuviéramos vida eterna. El propósito es vida eterna. Pero mientras que, y es decir que el reino de Dios ya pertenece a nosotros, ya somos ciudadanos del cielo, pero todavía estamos aquí como que peregrinos. Nos espera todavía la venida del Señor que prometió en los versículos antes de esto. Como tratando de apoyarles a sus discípulos, les dice que hay más. Pero mientras que estemos aquí, hay que trabajar. Tenemos una misión. Es la misma misión que tuvo Jesús. Y por eso les dice aquí que el que cree en Él, el que cree en mí, hará también, ¿qué? Fíjense cómo lo dice, las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. El Señor aquí nos está diciendo que los discípulos de Cristo harán las obras que Él hizo y aún mayores obras. Pues si lo piensas bien, ¿no? Pues ellos estuvieron con Él 3 años. ¿Qué vieron? ¿Qué milagros y señales vieron con sus propios ojos? Pues, para empezar, sanaba a los enfermos. Predicaba como nadie había predicado antes. Enseñaba cosas del reino que nadie entendía o había podido explicar antes de su venida, ¿no? Levantaba muertos de ahí como Lázaro. Entonces dice aquí que nosotros haremos las mismas obras que él. Pues sí. Pero, y aún, ¿qué? Mayores obras harán. ¿Cómo es posible esto? Pues él es una persona en un lugar, más o menos nunca viajó más de unos 200, 300 millas de Jerusalén, con sus 12 discípulos menos uno. Hasta ahorita ya sabemos que hay uno menos. Judas ya hizo lo suyo. Entonces, quedan 11. Y le está diciendo a esos 11 que ellos van a hacer las obras que él hizo, aún mayores obras. Y este nos dice que el trabajo, o más bien nos comunica, que la obra del Señor sigue, continúa. ¿Dónde? ¿Y con quién? Con sus discípulos. Entonces, para empezar, les está explicando que las obras de Él no terminan porque Él muere o porque asciende. Más bien, van a seguir y van a continuar, ¿verdad? Y aún van a ser mayores. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible eso? Pues para empezar, podemos ver en este concepto de multiplicación. Vamos a empezar o imaginarnos que hay solamente dos discípulos. ¿Amén? Si multiplico los 2 por 2, 4. Bueno, ya son doble. Si los multiplico por 2, los 4, tengo 8. Y los 8 por 2... 16 por 2, por 2, por 2, rápido hermanos, rápido. 128, ¿no? Y 128 por 2, 256 por 2, 512 por 2, 1024 por 2, ¿cuántos son? 2048. Este es un businessman. De repente das cuenta que es una obra a través de sus discípulos, por multiplicación, ¿verdad? En el caso de él son 11, y si cada uno de los 11 convierte uno, son 22. Y de ahí son 44. Y de ahí son 88. Y de ahí, pues ya, para allá va, ¿verdad? Entonces, nos comunica, hermanos, que nosotros participamos como discípulos de Cristo en la obra de Cristo. Y podemos decir que nuestro trabajo es por Jesús, ¿no? Pero más importante, nuestra obra es con Jesús. Lo estamos haciendo por Él, pero más importante, lo estamos haciendo con Él. ¿Amén? Y de repente te das cuenta que es una obra increíble, de multiplicación. No es decir que tenemos que multiplicarnos. ¿Amén? Ok, ya viene la parte pastoral. ¿Nos estamos multiplicando? Ese es el reto. Pero no solamente nos está hablando de que haremos las mismas obras o aún mayores obras por medio de multiplicación, pero también por medio de extensión. Porque ¿de dónde salieron? En Jerusalén, a Judea, a Judea, a Samaria, ¿a dónde? Al mundo. Y una de las cosas que me fascinó del viajecito que hice este fin de semana con Ivonne, mi Sammy y mi suegro, que nos vio allá también, desde la capital mexicana fue a Nueva York, es todos fascinados, ¿no? Pues hay unos edificios impresionantes, hermanos. Edificios dedicados a lo financiero. Edificios dedicados a seguros, inversiones, ¿verdad? Edificios para cualquier negocio que te puedes imaginar, que realmente ahí platicando con mi suegro decidimos y llegamos a la conclusión, porque es impresionante la ciudad de Nueva York, que realmente es el capital del mundo. Porque en cada lugar hay alguien hablando español, japonés, coreano, árabe. No, en medio de todo el mundo ahí. ¿Para qué y por qué funciona esa ciudad? Porque vive y existe para dinero. Pero ¿sabe lo que me impresionó más que nada? Es que ahí viajando entre los edificios grandototes, yo me estaba fijando en las iglesias. Las más antiguas de este continente, o más bien continente de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos el país. Había una iglesia que se llama San Pablo, que estaba enfrente donde cayeron las Torres Gemelas. Ahorita ya hay un nuevo edificio que se dice la Torre de Libertad, Freedom Tower. Y esta iglesia sobrevivió esa caída y está literalmente enfrente. Se construyó en 1649, algo por ahí, y que George Washington, primer presidente de Estados Unidos, fue a esa iglesia a orar antes de que fue elegido presidente. Y te das cuenta de algo, y yo siempre lo he dicho, este país no se hizo grande porque hay edificios dedicados al dinero o a negocios. Este país fue bendecido porque el centro de la ciudad siempre había, en el corazón de la ciudad, siempre había una iglesia. Y se dedicaba a la gente a primero buscar al reino de Dios. Y es la historia que quieren borrar. Pero no pueden borrar porque esa iglesia, aunque pudo haber caído encima, y no pasó así, ahí sigue. Y de repente ves otro acá y otro allá. Y son edificios antiguas. Pero en el centro y en medio, lo que será el corazón de la ciudad, ¿qué hay? Vida espiritual. Y eso, y nunca pienses más ni menos, eso siempre ha sido lo que ha hecho grande cualquier país que ha tenido éxito. Y cuando ya no es el Señor el centro de tu vida, es cuando vienen problemas, pero en serio. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Esa iglesia ahí en 1649 existe porque se extendió la obra del Señor. No solamente se multiplicó en sentido de discípulos, pero esos mismos discípulos se extendieron. Entonces, la obra del Señor es multiplicación y extensión. Debemos multiplicarnos y debemos salir a donde sea que el Señor nos mande. Y eso es lo que le está diciendo aquí a sus discípulos. Dice, de cierto, les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y ellos vieron muchos. Y aún mayores obras, porque yo voy al Padre. Aquí el Señor le está indicando que primero tiene que ir al Padre. Está hablando de su ascensión. Y nos va a dar algunas promesas después de su ascensión que tenemos que entender primero. Pero quiero que vean otra cosa aquí primero, hermanos. Dice el 13, y todo lo que piden al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es importante reconocer, hermanos, que este es uno de los versículos que siempre se cita fuera de contexto. Porque lo voy a leer como lo citan muchos, ¿ok? Y todo lo que piden al Padre, lo haré. ¿Qué falta? ¡Ah! La parte más importante, en mi nombre, que se puede explicar diciendo, por mi causa. ¿Sí me explico, hermanos, la diferencia? No por tu causa, por la causa de Cristo. No por deseos e intereses individuales. Había una canción en los 70s, cuando estaba un poquito más joven. Lo voy a cantar en inglés, a ver si lo podemos traducir. Y créeme, estaba en la radio. Decía, oh Lord, que es oh Señor, why don't you give me, ¿por qué no me das a Mercedes Benz? Un Mercedes Benz. Entonces es, oh Lord, won't you give me a Mercedes Benz? Y cantaba así esta canción. Oh Señor, ¿por qué no me das un Mercedes Benz? Y pues, ¿quién no quiere uno? ¿Verdad? Todo lo que pidas a mí, yo te lo daré. Pues bueno, vamos a empezar a cantar muchas otras cosas, ¿no? A ver, ¿cuál quieres, Rodo? Ok. Oh Señor, ¿por qué no me das una mansión? Aquí, no la que está allá. No es, y está totalmente fuera de contexto, cuando lo decimos, y todo lo que piden al Padre, lo haré. No, 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 no. Lo que pedimos tiene un contexto y es en mi nombre o por mi causa. Todo lo que pidan que sea mi voluntad, lo haré. Todo lo que pidan que son para mis propósitos, lo haré. ¿Y de qué se refería antes? En el versículo antes. Las obras. Está hablando del ministerio. Cuando estamos ocupados en las obras y el trabajo del Señor, le podemos pedir cualquier cosa para en su nombre y lo hará. ¿Y qué es la obra? Predicar el Evangelio. La misión que Él vino a hacer y proclamar la cruz del Calvario. La misión que cumplió Él cuando dijo, consumado es. Que significa completado, hecho, pagado 100%. Entonces tiene de repente sentido, ¿no? Si estamos orando por algún enfermo y le pedimos al Señor en su nombre que lo sane, lo estamos haciendo para la honra y gloria del Padre y de su Hijo. El Señor dice, lo hará. Si estamos pidiendo que el Señor levante maestros en la iglesia o que entre nuestros hijos haya misioneros y pastores o obreros para la obra, Él lo hará. Si estamos pidiendo por nuestra comunidad que nos rodea, para que lleguen a conocer el Evangelio, las buenas nuevas, si estamos pidiendo que nuestro país no se desvíe de los principios los cuales fueron fundados, lo hará el Señor. Porque lo estamos haciendo para y en su nombre, para su causa, no nuestra causa. Hermanos, yo le cambiaré un poco la canción. Es, oh Lord, why don't you give me a Porsche? A mí me gustan los carritos rápidos sin tapa, para que vuele ahí mi pelito. ¿Quién? Pues eso es hacer las cosas egoístamente, pero no para el Señor. Amén. Y Él está preparando a sus discípulos por una hora que viene difícil, pero ellos son una extensión de su propio ministerio. Ellos son un conducto, la vía por donde Él va a obrar. Y por eso le está diciendo, mientras que sea para mí y mi nombre, y fíjense cómo termina, dice, y todo lo que piden al Padre en mi nombre, ahí está la calificación de la promesa, lo haré, ¿para qué? ¿Para qué estoy orando? Ah, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si tú estás orando y puedes decir, y todo lo que pido al Padre lo haré para que Roberto sea glorificado, beneficiado, entonces no tiene nada que ver con ese versículo. Pero algo interesante sucede. Cuando tú le pides algo al Señor para su honra y gloria, Él te bendice. Te llega la bendición que nunca esperabas. Y dices, y tienes que tener cuidado, porque de repente te llegan cosas que tú de repente dices, híjole, ¿y eso de dónde vino? Nunca creas porque eres un genio. Nunca creas porque eres muy inteligente o bueno. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver porque tú estás participando en lo del Señor y Él te está bendiciendo para Él. Pero tú recibes algo también. Y así lo dice a sus discípulos. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos conocían ese versículo en esa manera? Te digo que muchos cristianos lo toman así como, y hay un evangelio que se predica que se llama el evangelio de riquezas o de wealth, ¿verdad? De riquezas. Es posible que puedes ser cristiano y rico, pues el Señor te dio conocimiento y sabiduría y te dio capacidades y dones y aún algunos de nosotros cerebro. Algunos, no sé, todo es. Yo sé que no soy uno de ellos. Y eso te puede ganar mucho dinero. ¿Quién realmente te lo dio? El Señor. Si tienes salud, si tienes oportunidades, si abre puertas y entras y de repente recibes un buen salario, ¿de quién viene eso? Eso es de Dios. Y todavía no tenemos nada de qué jactarnos, ¿verdad? Es el Señor en todo, en todo. Es el respiro que estás tomando. Dale gracias al Señor, es un don que te lo está regalando. Es vivir en la realidad según cómo nos comunica el Señor. Y Él dice eso. Y dice, si algo piden en mi nombre, lo dice otra vez Jesús en el versículo 14, ¿Y qué dice otra vez? En mi nombre, como lo dice dos veces en dos versículos. ¿Por qué? Porque si no es en su nombre o por su causa, no te lo va a dar. No puede ser por algún beneficio personal. Puede ser personal, pero será una consecuencia secundaria. Es como residuo, consecuencia de algo. Esas son las migajas o las gotitas que nos caen. ¿Te acuerdas la mujer que se acercó a Jesús, que era de era de otro lugar, ella no era de Israel? Y el Señor le dijo algo así como que, pues, las bendiciones pertenecen a los hijos de Israel, no a los perritos. Y ella, con mucha fe, dice, sí, aún los perritos comen las migajas. Y recuerdo que una vez prediqué un sermón que yo quisiera las migajas del Señor. Las migajas de su mesa sigue siendo algo bueno. Si no me invita a su mesa, quisiera ser increíble como suena, un perrito comiendo las migajas aún es grande porque caen de la mesa del Señor. Nosotros, si nos caen las migajas, bueno, ni modo, los voy a disfrutar y es mucho más de lo que tiene el mundo, porque ni tienen eso. Entonces, hay que pedir las cosas en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, a través del Hijo. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? No funciona de otra manera. Entonces debemos, o cuando es la última vez que le pedimos al Señor, oiga Señor, para tu honra y gloria, ¿por qué no llenas a Crosspoint de gente que no te conoce? Señor, para tu honra y gloria, y en tu nombre, ¿por qué no bendices a más gente que vive cerca? Porque aquí estamos en la esquina, la iglesia no va a ningún lado, aquí está. Y ha estado aquí por más de 50 años. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Que pidamos para que es algo para su obra, para que se cumple. Y recuerden que siempre se hace a través de multiplicación y de extensión. Entonces, gloria a Dios. Después de eso, dice el Señor esto, y se me hace muy correcto y no es coincidencia porque nos conoce, porque está hablando de pedir cosas en su nombre, después de haber hablado de que los discípulos iban a hacer obras, ¿verdad?, que Él hizo. Y dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces dices, ¿por qué dice eso después de lo otro? Porque nos conoce. Y dicen, el Señor, algo interesante aquí, que nuestro amor hacia Él es evidente cuando obedecemos. Piensa eso conmigo un momento. ¿Cuál es la prueba que uno ama al Señor? Cuando lo obedeces. ¿Y en qué manera? Cuando haces las mismas obras. Cuando sigues su ejemplo. Su ministerio, tu ministerio está conectada con el de Él. Porque Él nos los entregó y se fue. Y nos dijo, multiplíquense y extiéndense. Piden lo que quieran. Y lo haré en ese contexto. Pero recuerdan, si me aman, me obedecen. Y dices, espérame, tuve yo que leer eso como 3-4 veces. Wow. ¿Y si no te obedezco? Entonces no lo amo. De repente como que me detuve ahí un rato. Si no lo obedezco, es la evidencia de que realmente no lo amas. Wow. Nunca pidió sean perfectos y obedézcanme. Buscó como prueba de amor obedecer. Sí, están correctos. Y fíjense cómo esto se puede confundir. Una de las cosas que pensé es que es muy natural para nosotros decirlo de esta manera, y a ver si me entienden. Muchas veces decimos, si lo obedecemos, nos amará. ¿Hay una diferencia en lo que dijo Jesús y lo que acabo de decir? Él dice específicamente, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y muchas veces nosotros lo tomamos al revés. Si obedezco sus mandamientos, Él me ama. ¿Cuál es el problema de eso, hermanos? Ya no es amor. Es obras. Son méritos propias. Él nos ama siempre. Cuando lo obedecemos o no. Pero esto no nos está hablando de su amor. Esto nos está hablando de nuestro amor hacia Él. No al revés. Y muchas veces tenemos temporadas como cristianos y con muy mala doctrina en donde nos echamos un ratito de obedientes porque hemos sido desobedientes. La naturaleza humana es creer que nos podemos ganar el amor de Dios, que podemos por méritos ser aprobados y amados por Él. Entonces llegan momentos donde nos portamos muy bien, por un ratito. Y después, como que, ¿me amas? Y no tiene nada que ver con eso. A ver, ¿no es cierto, hermano? La tendencia humana, no estoy hablando de la doctrina sana y de lo que es ser espiritual en el contexto de la Biblia. Muchas veces creemos, si nos echamos un buen rato de obedientes, ¿verdad que me amas? Y ya te puedo pedir algo, ¿verdad? Ya que por un ratito he estado bueno. Eso es la doctrina de los humanos. Por bueno, recibes algo. Pero el Señor siempre nos ama. Cuando fallamos, cuando somos débiles, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, Él siempre nos ama. ¿Verdad? Pero Él no está hablando de su amor hacia nosotros, pero a nuestro amor hacia Él. Y dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Lo ven ahí, hermanos? Es decir, que no hay nada que podemos hacer para merecer y mantener nuestra relación con Él. Nuestra obediencia no nos da los méritos de nada. Pero nuestra obediencia afirma nuestro amor por Él. ¿Sí me entienden entonces, hermanos? Cuando lo amamos, lo obedecemos. Y el obedecer al Señor afirma que lo amamos. ¿Y qué es obedecerlo? ¿Cuáles son sus mandamientos en el contexto de esta sección? ¿Qué dijo antes? ¿Ah? Hacer sus obras. No nos podemos desconectar de sus obras. Hay un error también. Pensamos que voy a la iglesia. Mientras que no estoy en la iglesia, pues sea lo que sea. No. No vamos a la iglesia. La iglesia va a un lugar colectivamente para reunirse. La iglesia somos nosotros donde sea que estemos. No podemos desiglesiarnos, si existe la palabra. Es decir, unchurched, lo diré en inglés. Somos la iglesia, donde sea que estés. Entonces, la obra del cuerpo de Cristo existe, ¿dónde? Afuera de aquí. Esto solamente es una gasolinería para recargarnos. Es donde enchufas tu celular para que recargarlo. Es lo único que es esto. Nos reunimos, de aquí salimos llenos de batería, usando el cell phone como un ejemplo, para hacer la obra afuera. Y es lo que le está diciendo a sus discípulos. Pero no termina ahí, porque de repente ellos están diciendo, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y dice ahí, yo, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Consolador es una manera de traducir esta palabra. Y ahorita vamos a terminar, pero quiero desarrollar este punto primero. La palabra viene del griego, en cual se escribió los originales evangelios, arameo también, pero esta parte no, en el cual significa, la palabra es paracletos, uno a mi lado que me ayuda. Ese es literalmente lo que significa esta palabra consolador. Aunque consolador es alguien que te puede consolar, ¿no? Consolador. Esta palabra habla de que el Señor nos va a enviar el Espíritu Santo como ayudante. ¿Alguien necesita ayuda? Pero en el contexto, en la obra del Señor. Claro, necesitamos ayuda para muchas cosas. Y nos ayuda, pero principalmente para la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? El Evangelio, expanderlo, extenderlo, multiplicar, convertir, tener más convertidos. Ayudante. Les envío un ayudante. Pero fíjense, hermanos. La obra del Señor es tan grande que no lo podemos hacer sin Él. Por eso nos dice que nos envía este consolador o este ayudante. Una de las cosas también, hermanos, requiere un poco de humildad de nuestra parte, de reconocer que nada podemos sin Cristo. Entonces, como Él se va, no nos va a dejar solos. Eso es lo que les está diciendo. Les voy a enviar un ayudante que caminará a un lado tuyo, que está a tu lado. Es específicamente lo que significa esta palabra. Pero no nada más está contigo, estará en ti, como cuerpo o templo del Espíritu Santo. Una de las cosas que me hizo pensar esto cuando lo leí, en inglés dice helper, por eso digo ayudante, ayuda. Unas cosas que, y unas oraciones que siempre hago como pastor, y aprecio mucho esta sección porque me di cuenta de algo, y le doy gracias a Dios, es que yo empiezo muchas veces mis oraciones como pastor, como padre, como esposo, como empleado, diciendo, Señor, ayúdame. ¿No quisiéramos un poco de ayuda con nuestros hijos para guiarlos? Porque los amamos. No queremos hacer un error con ellos, pues, pobrecitos, ¿no? Que sean afectados por nuestra ignorancia o nuestra incompetencia. Señor, ayúdame con Sammy. Señor, ayúdame como esposo. Ayúdame como hijo, como pastor. Ayúdame. Y el Señor dice, te prometo que me voy, pero te voy a enviar un ayudante. Wow. Porque lo necesitamos. Esta palabra también se traduce como abogado o defensor. El Señor dice, te voy a mandar un abogado, alguien que te defiende. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos que nos defiende? Porque somos vulnerables, porque somos débiles, porque tenemos límites. Entonces tenemos a la diestra del Padre un abogado, Cristo. Pero también el Espíritu Santo que promete enviarnos. Sí, hermanos, dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro, igual que yo, al mismo nivel que yo, consolador. Fíjense, Cristo solamente pudo estar en un lugar a la vez. Si estaba en el templo en Jerusalén, ahí estaba y nada más con los que estaban ahí. Pero el Espíritu Santo puede estar en todos lugares a la vez, con todos nosotros a la vez. Entonces, por eso hablaba de que las obras de sus discípulos serán aún mayores, porque se puede extender. Y este ayudante, este consolador, estará con nosotros para siempre. Amén. Es decir, el Espíritu de verdad. Otro nombre para el Espíritu no solamente es consolador, no solamente es ayudante, no solamente es abogado, también se identifica y está en mayúscula Espíritu de verdad. ¿Y cuánto de eso necesitamos hoy? Especialmente con 2 semanas para las elecciones. ¿Cuánto verdad necesitamos? Y yo no estoy apoyando a nadie. Yo solamente me quisiera que la iglesia conociera que tenemos la capacidad de discernir qué es la verdad en medio de tanto caos. Y realmente una condición de inmoralidad que es impresionante. Somos los ridículos del mundo ahorita, discutiendo estupideces cuando encima tenemos cosas que son mucho más importantes, pero que la iglesia nunca se mete en esos chismes de lavabo o de lavadero. La verdad es lo que necesitamos. Y Él promete enviarnos el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes, es decir, a nuestro lado, pero también dice, y estará en ustedes. No, a nosotros, hermanos, nos toca un trabajo, una obra, un papel mucho más grande de lo que estamos viendo. Es ser luz en un mundo oscuro. Y es más oscuro, créeme, en la historia de este país nunca ha habido una temporada, una época tan oscura como es ahorita. Eso habla de cómo el pueblo ha bajado a un nivel de moralidad tan bajo, porque mira sus líderes que han escogido. Pero que la iglesia sigue siguiendo Cristo. El mejor ejemplo y líder que ha existido y existirá. Que seamos nosotros luz, hermanos. Y tenemos apoyo, ¿no? ¿Verdad? Tenemos ayuda en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta palabra hoy que hemos visto y en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este país, sabemos que seguimos siendo luz y tenemos dentro de nosotros, en nosotros, el Espíritu de verdad. Ayúdanos, Señor, tranquilamente a aceptar lo que tú nos has dicho, lo que tú nos has pedido. Ayúdanos, Señor, a amarte en la manera que tú deseas y es manifestado en obediencia. Gracias, Señor. No es complicado. Necesitamos ayuda, pero ya lo has proveído y te damos las gracias por eso también, Señor. Ayúdanos a ser en estos días, Señor, luz, pero al mismo tiempo, Señor, tener consuelo y saber, Señor, que tú tienes un plan y tú estás manejando todo según tus propósitos, Señor. Entonces, ayúdanos a ser fiel, seguir adelante haciendo las cosas que nos has pedido, siguiendo predicando y anunciando las buenas nuevas de Cristo Jesús, hermano. Te damos las gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Te pido que tú bendigas cada familia aquí representada, Señor, cada persona, y que cuando se nos ofrece, Señor, la oportunidad, ayúdanos a compartir esto, Señor, de tu Hijo Jesús. Y lo pedimos todo en su nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a...